Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. El día de hoy estamos muy contentos, pues contamos con la presencia de Verónica Aguilar, quien nos acompañará para platicar toda esta tarde en torno a diversas temáticas relacionadas con la lengua y también, ¿por qué no?, con la mujer indígena. Originaria de Abasolo del Valle, una colonia mixteca en Veracruz, estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Veracruzana, donde también trabajó como correctora de estilo y traductora de francés español y de inglés español. Asimismo, formó parte del colectivo Conócelos, donde apoyó en la producción de material didáctico de apoyo y en contenido de divulgación lingüística, principalmente con la serie Dato Lingüístico MX, una serie de gran repercusión. Los principales temas de interés para Verónica Aguilar son la conservación de la lengua en comunidades migrantes, el desarrollo de tecnologías de la escritura y la recuperación en hablantes con una lengua de herencia. Y bueno, también hay que mencionar que está fuertemente ligada con la exploración y los retos que enfrentan los hablantes fuera de su comunidad con interés especial en Abasolo del Valle y en San Juan Mixtepec, tocando aspectos como la identidad y el papel de los lazos comunitarios en la conservación de la lengua. Verónica, bienvenida a Pluriversos. En un momento, comenzamos.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Verónica Aguilar, pues estamos muy contentos de que por fin se nos haya dado la oportunidad de tenerte aquí en Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Bienvenida.
Ay, muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación.
Pues sin más preámbulo, hoy acaba de pasar, tiene muy pocos días, algunas semanas, de que transcurrió el Día Internacional de la Lengua Materna. Este día creado por la UNESCO, una de las agencias del sistema de la Organización de Naciones Unidas, para llamar la atención en torno a la rápida pérdida de idiomas, de lenguas en el mundo. Y bueno, en México se organizó una jornada de 5 días con un congreso nacional, un congreso internacional y un llamado congreso de alto nivel o de uh-huh. especialistas, a donde los simples mortales no estábamos convocados. Pero además de eso tuvimos la presencia de la presidenta de la UNESCO, algo que no se da todos los días, y firmó con el presidente de la República pues un convenio de colaboración. ¿Qué tienes que decirnos en torno a todo esto?
Pues yo estuve así presencialmente, pues solamente en el segundo y último evento, que fue el de alto nivel, que fue más bien un encuentro, digo, un poco político, porque había una gran cantidad de funcionarios de diferentes partes del mundo. Estuvo muy interesante porque pues varios de ellos son indígenas de sus propios países. Y entonces, pues, a pesar de que sus presentaciones eran básicamente discursos, todos con un enfoque muy positivo, con, digamos, muchos buenos deseos para el decenio que se viene, pues en todo lo que decían se notaba, pues, sus historias personales, las historias de sus pueblos, de sus comunidades, y pues en ese sentido fue un evento muy enriquecedor. Además, el segundo día, que estuvo mucho más interesante, hubo como mesas, foros de discusión temáticas, hubo como 9 en todo el día, algunas eran simultáneas, y la idea era recoger del mismo público, que se supone proviene de los pueblos indígenas, recoger de allí mismo ideas acerca de qué es lo que hace falta y cómo se va a lograr eso que hace falta. Idealmente, pues esto se convertirá en recomendaciones que los países deben seguir para proteger la diversidad lingüística del mundo.
Daba la sensación que ese segundo evento en el Centro Cultural Los Pinos, un lugar que además políticamente tiene una carga muy fuerte en la sociedad mexicana, daba la sensación que el sistema de Naciones Unidas había venido a sesionar, ¿no? Los estados organizados internacionalmente bajo este sistema, sesionando en torno a cómo han sido las experiencias en distintos países, cómo han desarrollado e instalado diversas políticas públicas y qué de esto dejaría de experiencia a los encargados de diseñar las políticas públicas en nuestro país.
Pues el evento no estaba pensado exactamente para México, es más bien claro. para todo el mundo. Sin embargo, creo que sí lo aprovechamos mucho por el simple hecho de que algunos que pues no somos ni funcionarios ni personas importantes, pues pudimos estar allí y escuchar todo lo que se estaba discutiendo. Entonces, pues yo creo que se puede recuperar mucho de la experiencia de otros pueblos. De darnos cuenta de que, por ejemplo, compartimos con pueblos de Estados Unidos problemáticas similares, o sea, con pueblos nativos de allá, a pesar de que pues, siempre nos sentimos muy diferentes porque pues, están lejos, porque sabemos poco de ellos y tendemos más a identificarnos con los pueblos del sur, no sé, con los quechuas o con los pueblos mucho más abajo.
A pesar de que, por ejemplo, también hay yaquis de los dos lados de la frontera.
Exacto,
¿no?
Exacto. Pero esta es la clase de detalles que a veces nos impide ver el hecho de pensar en una frontera. En esta frontera que creó que crearon los estados, y entonces se nos olvida que antes de eso, pues los pueblos tenían sus propios límites.
Se nos llegó el momento de hacer la primera pausa, Verónica. Vamos a escuchar nuestra sección Comunidades.
Comunidad es.
Si se piensa que la labor con las culturas originarias y sus lenguas no es una trinchera de lucha, entonces no se tiene idea del problema social.
Tubini Mastojo es hablante, educador y promotor independiente de las lenguas ñañú, Tun, Savi y Nahuatl. Bajo la iniciativa Mastojo, Lenguas Originarias, realiza tareas de documentación, preservación y difusión de las lenguas indígenas y sobre todo genera una reflexión crítica de lo que debería significar hablar una lengua originaria en estos días.
Deberían significar rebeldía, deberían significar autonomía, deberían significar pensamiento crítico descolonizado, deberían significar posturas políticas concretas, deberían significar trincheras claras de lucha social, deberían significar dignidad, deberían dejar de significar indígena.
Bajo su óptica, el enfoque adoptado por el gobierno mexicano ha originado un indigenismo oficialista, sumiso y dependiente a los apoyos del régimen, en el que la autorreflexión crítica desde los propios pueblos originarios en muchos casos no existe o es mínima.
Estamos llenos de artistas, sopranos, raperos, actores, poetas, caciques, sacerdotes, políticos y académicos indígenas que buscan becas para publicar libros, ganar premios, ganar una plaza, tener un puesto en el gobierno o en las instituciones. Prefieren antes ser indígenas sometidos que generar surcos de acción tangible.
En un país donde la población indígena supera los 12 millones de habitantes, Mastojo se pregunta, ¿en qué momento se encuentran esas voces? ¿Qué papel activo deben asumir los mexicanos originarios?
¿Qué hacer para dar vuelta a este ventriloquismo indígena, indigente, indigno? Descolonizar el pensamiento como acto de disidencia real. Ejercer el permanente cuestionamiento de la totalidad. Emerger la capacidad de crear desde la lengua originaria, desde su pensamiento, con postura crítica y ruptura ideológica.
Tubini Mastojo se despide con una frase en su lengua materna, ñañú, como un pensamiento que espera llegar a cada uno de nuestros radioescuchas.
La palabra es de quien la manifiesta.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien, Estamos de regreso platicando con Verónica Aguilar. Ella está acompañándonos el día de hoy, pues es una especialista, es una lingüista y además es alguien que tiene una probada trayectoria con diversos temas que nos interesan y que a ustedes, desde luego, también van a ser de su completo interés. Verónica, en el primer segmento entramos quizá muy de lleno, muy así frontalmente en torno a un evento que se organizó por el Día Internacional de la Lengua, pero nuestro público quisiera también conocer un poco más de ti, de dónde eres, qué estudiaste, qué lengua hablas.
Pues a mí lo que me encanta es presentarme con la gente y sorprenderla diciéndole que soy de la Mixteca Veracruzana. Exacto. Porque, pues, por supuesto que nadie considera que exista la Mixteca Veracruzana, porque originalmente se habla de la oaxaqueña, la poblana y la de Guerrero. Sin embargo, hay que señalar que la Mixteca ha sido una gran expulsora de migrantes y expulsa no solo hacia las ciudades de, cercanas, digamos, pienso en la misma ciudad de Oaxaca u otras, sino que también lo hace hacia otros estados y hacia otros países. Hay colonias migrantes en California, en Oregón, en Nueva York.
La Mixteca neoyorquina es grande, ¿no?
Exactamente. Sí. Y pues en una de esas, en San Quintín, que es un caso súper especial y un día espero ir a conocer, pues en una de todas esas migraciones resulta que hay una colonia bien definida, bastante grande en el estado de Veracruz. Se fundó más o menos en los años 50, 56, dice la primera piedra que colocaron en mi pueblo. Y tengo entendido que también hay por lo menos dos colonias más pequeñas, más al sur, muy cerca de la frontera con Oaxaca, cerca de Uxpanapa.
Del Uxpanapa, ok.
Sí. Entonces, pues, yo nací allí, mi mamá ya nació allí, son mis abuelos a los que les tocó emigrar. La mayor parte de las personas de los habitantes de mi pueblo y que son mixtecos provienen de San Juan Mixtepec, ahí por Tlaxiaco, en la Mixteca Baja, justo en los límites con la Alta. Entonces, pues ha sido todo un proceso para mí, porque no hablo la lengua, mi mamá tampoco es hablante, eran mis abuelos quienes hablaban. Ha sido todo un proceso el poder decir que a pesar de no hablar la lengua, soy mixteca, pero pues como nos aplican el indigenómetro y nos dicen que...
A ver, rápido, nos detenemos. ¿Qué es el indigenómetro?
El indigenómetro es cuando una persona se te queda viendo y dice, es que tú no eres indígena, ¿por qué? Porque no hablas la lengua. O si te ven muy güero, ya no eres indígena. O si usas la tecnología, ya no eres indígena. O si vives en la ciudad, ya no eres indígena. Ya. O lo que sea. Entonces, me lo aplicaron por mucho tiempo, principalmente, porque no hablo, y pues ha sido como todo un proceso de razonamiento para concluir en que pues no pasa nada, la lengua es solo uno de los tantos rasgos de la identidad.
Por supuesto, ¿no? Y además es una decisión también que atraviesa por lo personal. Pero exacto. Entonces tienes trabajos de recuperación lingüística, ¿no?
Pues tanto como trabajos así bien concretos, no. Apoyé en mi comunidad para hacer un proyecto de revitalización con los niños. No fue idea mía, pero estuve ahí apoyando en cuanto a los métodos, cómo iban a ser las sesiones, a quiénes íbamos a incluir, todo esto. Afortunadamente el proyecto fue aprobado, obtuvo recursos y está en marcha. Lo lleva una paisana mía muy querida, Catalina Sánchez. Y además, pues, he andado indagando en la historia de mi pueblo, en cómo fue que se migró de San Juan Mixtepec y de otras regiones. Un poco no es como un trabajo concreto, no tengo un proyecto así bien específico, porque todo esto lo hago en mis ratos libres mientras trato de sobrevivir y estudiar mi maestría. Pero creo que mi insistencia en estos temas está teniendo cierto impacto en mi comunidad y en otros lugares. Sobre todo me estoy enfocando en reforzar los lazos con San Juan Mixtepec, que siempre han existido, siempre ha habido, pero solo unas cuantas familias podían mantener los lazos en una época en que no había teléfono, no había internet, teníamos muchos problemas económicos, así que era muy difícil hacer el viaje de 500 kilómetros que separan.
Está bastante lejos.
Está muy lejos. Y ahora, entre la tecnología, que ya hay un poquito más de dinero, que ya estamos menos preocupados por el que vamos a comer mañana, pues... como que está cayendo en buena tierra mi insistencia de, oigan, vamos a organizarnos más para ir a la fiesta, nos visitamos en cada fiesta patronal, y yo, aunque no soy muy religiosa, pues me involucro totalmente en la fiesta, a trabajar sin paga, el tequio, pues apoyar.
Claro, porque además la fiesta tiene un papel fundamental, ¿no? Es un momento de distribución de la riqueza, es un momento de reafirmación de vínculos comunitarios, es un momento donde la estructura social y la estructura, por qué no decirlo, también política y económica de nuestras propias comunidades emerge, ¿no? Se hace presente y la comunidad pues crea esta suerte de, no sé si existe el término, pero se redinamiza, ¿no? A sí misma.
Sí, claro. Es súper importante porque pues ahí se refuerzan los lazos como de compadrazgo, de yo te apoyo y a la siguiente tú me vas a apoyar a mí cuando me toque dar
una guesa, servicio. Una guesa, ¿no? Le decimos en mi pueblo.
¿Ah, sí?
Una guesa, sí. O sea, me invitas a tu fiesta y entonces llego yo y te pongo, no sé, unas rejas de cerveza, de refresco, tantos litros de mezcal, te traje una arroba de frijol. Y bueno, no queda por escrito.
Exacto.
Pero cuando yo saque un compromiso, lo más seguro es que tú vengas y también pues llegues con las tres rejas con las que yo llegué a tu fiesta y probablemente una más, ¿no? Uh-huh. Si no llegas, no va a pasar nada, pero es muy raro que no suceda eso. Querida Verónica, oye, se nos está yendo muy rápido el tiempo. Es increíble que ya estemos en los albores de nuestra segunda sección. Si nos permites y si nos permite el público que nos escucha, pasaremos a nuestra gustada sección Suena la Lengua.
Suena la Lengua.
Briseida Cuevas Cop.
Este poema se titula Uchun Chival Orígenes. Ishkole luta akmatu inkane luchun unak humpel wolis bashan. Tile bashal hela mina nu yoksale wolis bashal tu holo. Chenuman lek inku kikilankal tu yotel kutsabal utsilo. Tiu polu jime tu choh u ukile chuinkli lishbalanke. Bolon utenel tsutsolo lushikin. Tsokuk uchulusu tu kiluak choh ukich kelencha kiluchurunak. Yola lupulik le bolis bashal, taktuchumukil ukibikil bashal. La mujer guarda en las redes de su vientre un balón. En este juego no cuentan los goles, sino el tiempo prolongado que tiembla en su piel. De su seno se escurre la luna, cuerpo venerado de Ishbalanque. Ella cuenta con 9 amonestaciones. Es momento que estalle la lluvia preciosa de sus entrañas y expulse el balón hasta el centro de la cancha morena.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien, estamos de regreso en Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, conversando con Verónica Aguilar, mixteca veracruzana. Querida Verónica, nos interesa mucho conocer un poquito más. Ahorita mencionabas que tú te mantienes muy interesada y trabajando, tus afanes los destinas en tu trabajo comunitario a mantener los vínculos con la comunidad de origen. Y bueno, inmediatamente vienen a mi memoria, por ejemplo, nosotros también, mis abuelos migraban mucho a Orizaba o al puerto de Veracruz, ¿no? En Orizaba tenemos una comunidad que también, pequeñita, pero también surgió de una manera similar. Sin embargo, ahí la lengua, tengo que decir que el mixteco se perdió por completo. La gente de ahí ya no habla el mixteco. Lo mismo ha sucedido con la comunidad que tenemos en Ciudad Nezahualcóyotl, aquí en el área urbana de la Ciudad de México. Y probablemente la única que en donde se habla con cierto éxito es en la comunidad que tenemos en Nueva York. Pero, ¿qué has encontrado tú? ¿Por qué sucede esto?
¿Por qué sucede que se pierde la lengua?
Exacto. Pues ¿y cómo recuperarla?
Sí, pues son muchas cosas. O sea, es cierto que la presión del español es muy fuerte, porque la defienden las instituciones. La hacen las mismas instituciones. Desde el momento en que un niño entra a la primaria y no, y pongamos, este niño habla mixteco y español, en la escuela solo le van a dar clases en español y solo lo van a enseñar a escribir español. Y entonces, de alguna manera van haciendo que estos niños crezcan, primero con la idea de que el mixteco no se escribe, y luego que desarrolle más usos del español, sobre todo más usos formales, digamos, más para hablar en público, para escribir, para hacer un oficio, para pedir un apoyo, esta clase de usos, digamos, oficiales, frente a en casa, hablar de la comida, hablar de las relaciones familiares para el mixteco. Entonces, pues esto va creando como una idea de que una lengua es más importante que la otra, o que una lengua se puede escribir y la otra no. Y entre eso y la discriminación que ha venido muchas veces de parte de los maestros también, o de las mismas personas de la comunidad que ya dejaron de hablar mixteco y ahora solo hablan español, pues van presionando para que el mixteco se use cada vez más e incluso a veces no se transmita. En lo que he notado entre mis amigos es bien común que aprendieron la lengua solo si sus abuelos eran monolingües. Pero si sus abuelos ya hablaban español, ya no hubo necesidad de comunicarse.
Fíjate, qué dato tan revelador.
Sí, y entonces, como los abuelos ya hablan mixteco y español, pues no hace falta que el niño aprenda mixteco y entonces ahora solo habla español. Y así se va perdiendo la lengua. Fue el caso de mi familia. Y en mi pueblo, digo, la lengua está, sí, todavía se habla, todavía la hablan adultos, pero jóvenes, niños, cada vez menos, y sí está en un riesgo muy, muy grande. Entonces, pues, a mí me parece que la lengua es muy importante porque es un rasgo, uno de los rasgos de nuestra identidad. No es el único, no es el que nos va a definir, pero sí es el que mejor nos permite comunicar lo que tradicionalmente han comunicado nuestras familias. Y bueno, además de que es un derecho, que si mi familia tenía el mixteco como lengua, pues es un derecho mío mantenerlo, y no tendríamos por qué vivir presionados por la escuela, ni por los maestros, ni por el gobierno para abandonarla. Y como sí sucede, nos presionan. Entonces, por eso yo insisto como en los lazos comunitarios con la comunidad de origen, porque eso hace que tengamos más personas con quienes hablar. Además, tiene mucha más vitalidad la lengua en San Juan Mixtepec. Tiene mucho más prestigio porque se usa en espacios públicos, como el presidente municipal se dirige a la comunidad en mixteco.
En mixteco.
Ajá, claro. Y eso es algo que no pasa en Abasolo. Las autoridades se dirigen en español, aunque hablen mixteco. Entonces, yo por eso insisto como en este intercambio, y justo ahora estoy tratando de que el mixteco también tenga usos públicos en Abasolo. Y en la fiesta patronal que está a punto de suceder en unos días, el 19 de marzo, vamos a tener varios eventos y se le va a dar prioridad a la lengua mixteca. Va a haber una exposición de pintura, vamos a presentar el alfabeto mixteco que desarrolló el INALI, y también va a haber un taller de escritura para hablantes.
Estamos difundiendo la presentación del alfabeto.
Ah, ¿no? Muy bien, sí, muchas gracias.
Ha llegado incluso un bonito cartelito que hicieron para dicho propósito. Y oye, pues tú has estado en la trinchera, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo se plantearon? Ya entendemos el por qué se lo plantearon, la importancia de plantearse la recuperación o el refortalecimiento del mixteco en Abasolo. ¿Cómo lo están haciendo?
Pues hay un taller, y este fue una iniciativa muy bonita porque fue una iniciativa personal de una chica que es como de mi edad, tendrá 30 y pocos, y ella, sin pedirle permiso a nadie, sin esperar a que hubiese recursos, decidió que iba a abrir un curso de mixteco, y empiezo tal día, mis inscripciones son tal día, y se abrió. Después, como a los no sé, 2-3 meses, otra maestra decidió que pues era buena idea de hacer lo mismo, y entonces también abrió su taller de mixteco, así que tenemos 2 para niños. Y lo padre es que son niños que a lo mejor ya no hablan mucho en casa, pero conviven con los abuelos, sí saben algunas palabras. Hasta los que vienen de familias no mixtecas se saben, no sé, groserías en mixteco. Claro.
Porque... hay que aprendérselas, hay que defenderse de los primos. Fue mi caso.
Sí, mira, pues convivimos, ¿no? Y entonces todo el pueblo tiene algo de conocimiento. Y los niños que vienen de familias mixtecas, pues saben bastante, y es un buen momento para reforzar eso por medio de la escritura. Y entonces las maestras pues están escribiendo como pueden, están intentando hacer las clases como pueden. Ahora, para una de ellas es que se desarrolló el proyecto este, que obtuvo recursos, y entonces está creciendo porque ya son, o sea, es ella, y además invita a otras personas a que vayan a apoyarla con la clase. Digo, un poco se está improvisando, yo he tratado de meter mano y he andado opinando, pero al final pues las maestras son las que toman la decisión de cómo se hace.
Van aprendiendo haciendo la brecha, ¿no?
Claro que sí.
Aprendiendo haciendo.
Sí, sí, es que esto es nuevo para todos, ¿no? Y es recientemente que se ha empezado a pensar en esto, un poco porque ya es tema en la televisión, en el gobierno, en las escuelas, y otro poco porque también somos la generación que ya tiene tiempo de pensárselo, ¿no? O sea, ya no estamos tan preocupados por el que vamos a comer mañana como si estuvieron mis padres
por
y
supuesto.
Mis abuelos, ni se diga.
Eso es muy importante también. Me quedo con muchas cosas en el tintero. Desafortunadamente hemos llegado al final del programa, pero te quiero invitar de una vez para que nos acompañes en la siguiente emisión de Pluriversos. Y si tienes a bien, pasemos a escuchar nuestra sección La Foja del Puig.
La Foja del Puig.
¿Ya conoces las plataformas del Puig? En ellas podrás encontrar contenido sobre nuestras conferencias, diplomados, novedades editoriales, recomendaciones, entre otras muchas actividades de extensión. Encuéntranos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Puig UNAM y disfruta de todo el contenido para un mundo culturalmente diverso que tenemos para ti. ¿Te perdiste alguna de nuestras actividades? No te preocupes, ya que el Puig pone a tu disposición un canal de YouTube. En él podrás encontrar conferencias, festivales de poesía, conciertos, entre otras más. Solo búscanos como Puig UNAM y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti. No olvides seguirnos y activar la campana de notificaciones para que estés informado de nuestras novedades. ¿Y tú, cuántos libros has leído? Recuerda que el Puig pone a tu disposición una variedad de títulos especializados que puedes consultar a través de nuestro portal. Visítalo. Contamos con versiones de descarga gratuita. www.nacionmulticultural.unam.mx.
La Foja del Puig.
Verónica Aguilar, muchísimas gracias por tu presencia. Te agradezco de una vez, ya te comprometí para el próximo programa. No sé si quieras despedirte de nuestra audiencia en este momento con algunas palabras.
Ay, pues muchísimas gracias por escuchar. Ojalá que estemos aquí platicando pronto de nuevos temas. Yo siempre estoy encantada de compartir y de dialogar. Gracias por la invitación también.
Pues ya lo tienen ustedes, amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @pluriversos. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos.
Tejiendo un mundo culturalmente diverso.